11:46 en el archipiélago canario. Dentro de poco, y lo decía antes, el próximo domingo se va a cumplir un año desde que se decretara el estado de alarma que nos confinó prácticamente desde marzo hasta finales de abril, luego el verano, el inicio del curso escolar. Y bueno, imagino que en los próximos días y en las próximas semanas seguiremos hablando del cumplimiento de ese año y de los efectos que ha tenido para todos nosotros. Efectos que están en todos los órdenes de nuestra vida, en el efecto económico, el efecto social, el efecto educativo. Y ahí es donde nos centramos también ahora. Y lo vamos a hacer de la mano del presidente del Sindicato de Inspectores, de la Unión Sindical de Inspectores de España en Canarias, de la Delegación Territorial en Canarias, UCIE Canarias, Francisco Rodríguez Machado. Paco Machado, muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por recibirnos.
Bueno, primero, para ubicarnos un poquito, porque aunque ya hemos tenido una entrevista anterior, Paco, creo que la comunidad educativa, incluso dentro de la propia comunidad educativa, pero quizás en el ámbito social en general, conocemos poco, que es eso de la inspección educativa. ¿Quiénes son los inspectores de educación?
Bueno, pues la inspección de educación, primero, es un cuerpo docente formado por un número realmente pequeño dentro del sistema educativo de profesionales, que nos dedicamos básicamente a tres funciones, ¿no? Se engloban en tres aspectos fundamentales, que por un lado es mantener informada a la administración educativa, asesorar a toda la comunidad educativa, a los centros, a las familias, al alumnado, al profesorado, y por último supervisar todo lo que es el funcionamiento de los centros desde el punto de vista tanto administrativo como pedagógico, ¿no? Son nuestras principales funciones y digamos que tenemos una misión que es garantizar los derechos y deberes de toda la comunidad educativa.
¿Ha dicho pequeño?
Sí, pequeño porque siempre me gusta dar estos datos. En Canarias tenemos 1.000 centros educativos, unos 25.000 docentes y de esos 25.000 solo somos 70 inspectores, ¿no? Para toda Canarias. Entonces, por eso digo que somos un colectivo muy pequeñito.
Ahí falta además el dato de alumnado, que son unos 300.000.
Sí, aproximadamente, sí.
70 inspectores para cubrir las garantías de calidad educativa para 300.000 alumnos y alumnas.
Sí,
que parece una que está un poco de
una proporción desequilibrada, ¿no?
Sí, me parece que está desequilibrado. No sé yo si desde la Unión Sindical esta es la primera reivindicación que tienen los inspectores educativos.
Bueno, sí, justamente hace unos minutos acabo de salir de una reunión con la viceconsejera donde hemos trasladado 5 puntos. Hemos hablado, la verdad, que con bastante detalle y amplitud, de 5 puntos que quisimos poner sobre la mesa, y entre ellos evidentemente está pues que revisemos la plantilla que tiene ahora mismo el servicio, porque con la nueva ley educativa cada vez tenemos mayor campo de acción, en el sentido que aumenta el número de centros, alumnos, docentes a supervisar, y con la actual plantilla entendemos que es totalmente insuficiente, ¿no?
¿Y los otros cuatro puntos?
Bueno, voy a detallar los 5 y así, vale. Pero muy breve. Hablamos, por un lado, casi todos son reivindicaciones, como no podía ser de otra manera, de aspectos laborales para el servicio, de cosas tan sencillas como venimos reivindicando el que se nos dote con un teléfono corporativo. Los inspectores de educación hacemos nuestra labor la gran parte del tiempo fuera de nuestro despacho, estamos visitando centros y no disponemos de un teléfono corporativo. Hacemos uso de nuestro teléfono móvil para contactar con los centros, para atender a los directores, y bueno, creo que nos ampara perfectamente. Hay una resolución del Gobierno de Canarias donde se establece cuáles son los requisitos para que los funcionarios tengan un teléfono corporativo, entendemos que los cumplimos perfectamente y que precisamente por ser un colectivo tan pequeño, pues muchas veces se queda en el cajón del olvido pues esas pequeñas reivindicaciones, ¿no? Esa fue una, por ejemplo. Otro punto a tratar fue el estado en el que se encuentran precisamente las oficinas o las sedes de inspección en las distintas islas. En la isla de Gran Canaria tenemos una sede que está en Primero de Mayo y que está en unas condiciones muy lamentables. Repasamos, la verdad, una por una todas las sedes, las de Lanzarote, que bueno, la viceconsejera mostró que se está trabajando en ello y que están mirando pues distintas ubicaciones donde se pueda buscar espacio para que tengan una mejor, sobre todo, atención, ¿no?, al público, en la isla del Hierro, en la de La Gomera. Bueno, hemos ido repasando todas y cada una de las sedes, pensando pues eso, encontrar un espacio digno, que reúna condiciones básicas y sobre todo que prestemos un buen servicio a la sociedad, ¿no?, de información, básicamente. Otro punto fue el tema de las vacunaciones, que está ahora mismo pues a pleno rendimiento, a plena marcha, ¿no?, en pleno proceso de planificación, donde lo que demandábamos era simplemente que el servicio de inspección figurase en alguno de esos, digamos, momentos en los que, al ser cuerpo docente y sobre todo porque no debe olvidarse que los inspectores estamos visitando los centros y que por desgracia el virus lo transmiten las personas, y si nosotros estamos entrando en los centros es preciso que también estemos dentro de ese plan de vacunación que estaba previsto y que no habíamos visto que figurara el servicio de
¿Y están o no están?
Sí, sí, sí estamos. Ya la viceconsejera nos confirmó que la Dirección General de Personal estaba ya recabando la información para pasar toda esa información a Sanidad. Bueno, nos tocará en el momento que así lo valore tanto Sanidad como Educación, pero estamos dentro del plan previsto para el personal docente, ¿no? Uh-huh. Cosa que me alegra que así sea, ¿no?
Uh-huh. Bueno, no se entendería que fuera de otra manera, pero de la misma manera los inspectores, como el resto de colectivos que entran en los centros educativos, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, la inspección precisamente es la que está, la inspección en general se ha encargado de un poco coordinar el recabar toda esa información para trasladarla hacia la Dirección General de Personal. Y bueno, todos los directores ahora mismo lo que están haciendo es cumplimentando una serie de listados en el personal que tienen en sus centros, tanto docente como no docente, para que vaya en ese paquete que luego Sanidad va citando a cada una de esas personas para darle día y hora de vacunación, ¿no?
¿Sabe usted si se incluyen ahí, pues, por ejemplo, las trabajadoras y trabajadores de los comedores, los posibles trabajadores de empresas externas para servicios de actividades extraescolares?
Bueno, lo que me ha dicho el inspector general, porque han habido, la verdad que han salido como dos o tres correos o instrucciones en lo que llevamos de día, ampliando un poco, concretando esas instrucciones iniciales. El inspector general me ha comentado que quien único ahora mismo ha quedado fuera son precisamente los trabajadores de esas empresas que prestan, digamos, las actividades extraescolares. De resto, todos los colectivos o trabajadores que están en un centro educativo entran en el paquete de vacunación, llamemos, sean o no de la consejería, ¿no? Los trabajadores que tienen contacto con los alumnos.
Ya le avanzo yo que aquí hay cierta descoordinación, porque en una reunión que también se ha celebrado esta mañana de Educación y de Sanidad, se ha comprometido a las AMPAs, a través de la Federación de AMPAs, que ese personal también se va a vacunar, con lo cual igual sale una instrucción nueva a lo largo de la mañana, Paco.
Por eso, ya llevamos tres, si no recuerdo mal, tres instrucciones, y no me extrañaría que hubiera una cuarta y una quinta. Aquí lo importante, está claro, es que todas las personas que estén en contacto con el alumnado se vacunen, porque es protegernos todos, está claro.
Al fin y al cabo de eso se trata. ¿Y el quinto punto que me falta, Paco?
Sí, el quinto punto era justamente, hablamos ya del tema del número de inspectores y también es un tema mucho más técnico interno de la inspección, que es la resolución que regula cómo elegimos zonas de inspección. En el mes de septiembre, ahora que nos vendrá, es decir, a comienzo del próximo curso, tenemos que elegir los inspectores nuevas zonas de inspección, porque cada 4 años cambiamos obligatoriamente de zona. Por eso la insistencia del sindicato en que es el momento de analizar, por un lado, la plantilla y, por otro lado, esa resolución, que entendemos hay una serie de aspectos que vulneran, desde nuestro punto de vista, los derechos individuales de los inspectores. En cuanto a cómo afecta los movimientos, digamos, cuando se incorpora un inspector que está en comisión de servicio fuera del servicio de inspección, normalmente los inspectores, un número, no voy a decir muy importante, pero a lo más en proporción, pero prácticamente siempre hay en torno a un 10% de los inspectores que están en servicios centrales, ¿no? Vamos a llamar entre. ¿Qué ocurre? Que esos inspectores que están asesorando en los servicios centrales, si en algún momento se tienen que incorporar a la inspección porque finaliza su comisión de servicio, evidentemente desplazan a otros inspectores accidentales, ¿no? Que es la figura.
Claro.
La resolución que regula eso, entendemos que tiene una. Hay un apartado donde se están vulnerando los derechos de esos inspectores que salen del servicio por una modificación que se hizo en su día y que creemos que es fácilmente salvable. Nosotros hemos hecho una propuesta y queremos que el director general de personal la analice, porque creo que es la persona que en este caso puede entender con mayor motivo el que deben garantizarse no solo los derechos de mantener la mayor estabilidad posible en las zonas de inspección, sino también y a su vez conjugarlo con los derechos individuales de las personas o de los inspectores que se ven afectados ante una reincorporación, ¿no?
Francisco, Paco Machado, me queda apenas 2 minutos, aunque me quedan más temas, porque queríamos hablar de la LOMLOE, queríamos hablar también, de algunas propuestas que tienen con respecto a la inspección en el ámbito universitario, pero sí me gustaría al menos en los 2 minutos, minuto y medio que me queda, que me hiciera un balance de cómo cree usted que se está desarrollando desde el nivel de cumplimiento de objetivos educativos este curso escolar, superada ya la primera evaluación. ¿Cree que estamos en una media aceptable de cumplimiento de objetivos?
Bueno, yo lo que creo es que hemos tenido mucha suerte, sinceramente, porque las previsiones o lo que nosotros pensábamos que podía ocurrir, gracias a Dios no ha ocurrido, que es que se podía generar algún problema de un número muy importante de contagios y demás. Gracias a Dios, y yo creo que por dos motivos. Primero, por el gran trabajo que han hecho los equipos directivos, y por otro lado, por el magnífico comportamiento que están teniendo los alumnos en el cumplimiento de las normas que se han marcado y demás. Los centros educativos son centros seguros, ¿no? Espacios seguros, y hemos podido mantener algo importantísimo, que es la presencialidad. En ese sentido, creo que podemos estar todos muy satisfechos. Por otro lado, es verdad que hay detallitos que no se nos pueden olvidar, y es que en este momento hay muchos alumnos todavía que por miedo de las familias no están asistiendo a los centros sin que tengan una justificación, vamos a decir así, reconocida al menos por esa comisión que hay de sanidad y educación, entendiendo si son o no alumnos vulnerables. Ahí se nos está creando una brecha a la que yo le llamo la brecha COVID, que es completamente distinta a la brecha digital, y no podemos olvidarnos de ella, porque hablabas al principio que casi, que llevamos ya un año de pandemia. el desfase que se le puede generar a esos alumnos es enorme, un alumno que no está escolarizado, de hecho,
pues ahora
la universidad es esa, para los alumnos, incorporación tardía al sistema educativo, están calificados de esa manera, intarse, ¿no? Sí. Y ese colectivo de alumnos ahora mismo me preocupa muchísimo, porque en 13 Manemannum de 300.000 alumnos hay un porcentaje pequeñito, pero que tiene nombre y apellidos, como digo yo, y son personas que ahora mismo están sin atender. Deberíamos poner el foco en ese asunto, creo que de manera más importante.
Francisco Rodríguez Machado, presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación de UCIE en Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido. Buen día.
Gracias a ustedes y espero que sigan contando con nosotros porque nos gustaría aportar muchas más cosas al conocimiento del público en general de lo que es nuestra labor. Gracias de verdad.
Un saludo. Muy buen día.